Este es el resumen de Noticias de la Nación.
Estas son las noticias de la semana del 1 al 7 de abril de 2024. Javier Milei reforzó la alianza con Estados Unidos y anunció una nueva doctrina en política exterior. Tras el acto en Ushuaia, el presidente llegó a Aeroparque pasado el mediodía del viernes para volver a juntarse con la general del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, jefa del Comando Sur. Ambos compartieron en la pista un acto para el traspaso a la Argentina de una aeronave Hércules C-130 que llegó donada del país del norte y que se sumará a la flota de la Fuerza Aérea local, y destacaron la alianza construida en estos primeros meses de administración. El mandatario local incluso anunció una nueva doctrina en política exterior. Richardson, encargada del primer discurso de la jornada mediante una locución con intérprete, habló de los estrechos vínculos entre Estados Unidos y la Argentina y de la importancia de ser socios estratégicos en el equipo de la democracia ante las amenazas que plantean actores estatales maliciosos y las organizaciones delictivas. También ponderó los valores del avión donado. Más tarde llegó el turno de Milei, que volvió a agradecerle reiteradamente a la representante extranjera, reforzó la alianza entre ambas naciones y habló de una nueva etapa que piensa encarar su gestión en términos diplomáticos.
Quiero nuevamente darle la bienvenida y agradecer a la general Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Quiero agradecerle la disposición que ha manifestado a colaborar con nuestra nación en el desarrollo de nuestra presencia territorial en el Atlántico Sur. Y agradecerle también la razón por la que estamos aquí hoy. La donación de un nuevo avión Hércules C-130 para la incorporación definitiva a la Fuerza Aérea Argentina, que demuestra los firmes lazos de cooperación entre nuestras naciones. Este avión nos ayudará a sostener el enlace aéreo permanente con nuestras bases antárticas y nuestras islas del Atlántico Sur, afianzando así también nuestra presencia interrumpida en el continente blanco. Anoche, en la provincia de Tierra del Fuego, visitando el conjunto avance de la base naval integrada que estamos construyendo.
Un sismo de magnitud 4,8 en la escala de Richter sacudió en la mañana del viernes el área de Nueva York, según reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del movimiento telúrico, que generó sorpresa en la costa este, se registró en la localidad de Lebanon, en el estado de Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros de Manhattan. Varios aeropuertos de la costa este de Estados Unidos emitieron controles en tierra para detener el tráfico aéreo inmediatamente. El terremoto sacudió edificios en Manhattan y en todo Nueva York, lo que generó que miles de residentes salieran corriendo a las calles, sorprendidos por lo que había sucedido, en una zona donde los temblores no son habituales. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que no tenía informes inmediatos de daños, pero se podían escuchar sirenas por toda la ciudad. Según los informes, el temblor se sintió en ciudades desde Filadelfia hasta Boston. «Estamos en la parte final del brote de dengue en la ciudad», dijo Fernán Quirós. El ministro de Salud porteño señaló que en los últimos días se observa una tendencia al descenso de casos y de internaciones en los hospitales porteños. Los casos de dengue marcan récords en Argentina, con 129 muertos y 180.000 casos de contagios en todo el país. Y uno de los grandes interrogantes es cuándo terminará este crecimiento exponencial de infecciones, que tiene una dinámica distinta según la zona afectada. El funcionario dijo que en la última semana los datos de infecciones se han estabilizado, e incluso hay cierta tendencia al descenso de los casos y de las internaciones, con lo cual probablemente estemos viendo el inicio de la salida del brote, al menos aquí en la ciudad. En cuanto a la atención en los hospitales públicos porteños para las personas con síntomas de dengue, Quirós indicó que ha bajado un poco la demanda en las últimas jornadas. El viernes se conoció que el gobierno abrió la importación de repelentes en medio del brote de dengue. La medida regirá durante un mes para aerosoles, cremas, spray y geles, sin necesidad de efectuar trámites adicionales ante la ANMAT.
La ciudad, como siempre decimos, hemos tenido el año con el brote epidémico más alto de lo que hemos registrado. Estamos ya en la parte final de este brote, ¿no es cierto? Ya venimos viendo los datos de que se ha estabilizado, incluso a cierta tendencia al descenso de los casos y de las internaciones, con lo cual probablemente estemos viendo el inicio de la salida, al menos aquí en la ciudad.
Emiliano Jacobiti bajó el tono a la polémica con Adorni y lo invitó a debatir públicamente. En su habitual conferencia, el vocero presidencial se hizo eco de las declaraciones vertidas por el vicerrector de la UBA en un programa de streaming. En el marco de una entrevista con Tomás Rebord, el dirigente radical dijo que lo invitaría a subirse a un ring y pelear contra él en una pelea amateur. Trataría de que no, pero si hay que subirse, me subo, pero con guantes. Adorni tiene todas las fichas. Es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente, declaró. Ante los periodistas de Casa Rosada, Adorni desistió de la invitación y le propuso jugar al Age of Empires, popular juego al que se lo ha visto jugando al vocero presidencial. Luego de la conferencia de prensa, Jacobiti volvió a contestarle a Adorni. Sin embargo, esta vez cambió su propuesta del boxeo por una invitación a debatir. Pasemos de los jueguitos a tomarnos las cosas en serio. Porque la situación no da para bromas. Sería bueno sentarnos con Manuel Adorni en el programa de Tomás Rebord y debatir por qué, más que ajuste, la educación pública necesita inversión pública, escribió en sus redes sociales. Este viernes, profesores de la UBA dieron clases en las escalinatas de la Facultad de Derecho en una iniciativa que buscó alertar sobre el desfinanciamiento de la universidad pública. De las partidas que reciben cada mes las universidades, cerca del 90% se destina a salarios y el 10% restante a mantener el funcionamiento, como el pago de la luz, agua y limpieza, y los fondos permanecen congelados.
No sé en qué se está basando el Jacobiti para... fue el que me invitó a boxear, ¿no? Hizo trampa igual. Porque creo que hace boxeo desde los 18 años, así que... Bueno, lo que pasa es que en realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que si practicás boxeo de los 18, lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires, pero a boxear me parece... No quita que lo haga, lo voy a pensar, pero me parece que estamos en demasiada distancia. Por ello soy un poco más alto... Y por ahí tengo alguna ventaja comparativa en relación a la altura. Lo tengo que evaluar con un poco más de cálculo matemático, pero creo que estoy en desventaja.
La Copa de la Liga entra en la etapa de definición de sus grupos. Desde este viernes se juega la anteúltima fecha del certamen profesional de fútbol para el primer semestre del año, antes del freno por la Copa América. El sábado, por la zona A, Talleres buscará sumar de a 3 puntos para mantenerse en el pelotón de la cima, cuando reciba Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 9:30. Por la zona B, Newell's recibe a Boca a las 17, en un partido clave por mantener las chances de clasificación al playoff final. Por esta misma zona, a las 7:15, se darán dos partidos. Por un lado, Estudiantes ante Central Córdoba, y por otro San Lorenzo frente a Defensa y Justicia. El domingo, por la zona A, Barraca Central recibirá a Instituto desde las 16 para tratar de sellar su clasificación. Más tarde, desde las 21, será el turno de River ante Rosario Central, en el más monumental. El equipo de Demichelis necesita ganar para llegar con aire a la última fecha. Por la zona B, Racing y Lanús, a las 6:30, también tendrán un encuentro crucial. Los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa de la Liga se disputarán el 20 y 21 de abril.
Este fue el resumen de Noticias de la Nación.